Onda Vasca, José Manuel Monje.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranca hoy. Estamos a martes, 14 de enero de 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestro compañero Asier Jano. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monje. Estamos en el Café Iruña, en el centro de Bilbao, en un día sencillamente espectacular. Es verdad que hace frío, pero a mí me gustan estos días, los que denominamos días sanos, que hace mucho frío, pero el cielo está azul. Y la verdad es que la luz es impresionante, muchísima luz, y ya están alargando los días, con lo que estoy contento, porque Félix Soleto gasta menos en luz de los autobuses, y ahí sí la batería se queda un poquito de tranquila. ¿Cómo estás, Soleto?
Opa, Rachel León.
Don Félix, ¿qué tal, bien?
Todo perfecto.
Contento, ¿no? Qué alegría el otro día en Ponferrada, ¿eh?
La verdad...
Te noté súper feliz.
Yo.
Muy contento.
Si no soy del Sestao.
Ya lo sé,
si
por eso.
Si estáis diciendo que no soy del Sestao.
Yo sí, yo estaba feliz,
encantado.
Habéis
dicho que esta temporada no soy del Sestao.
Qué bien me lo pasé en Ponferrada, de verdad, qué gozada.
José Manuel.
Qué maravilla.
José Manuel, si esta temporada decís que no soy del Sestao.
Solo ver la felicidad de la gente que fue al desplazamiento y la de mi propio hijo, y luego encima nos metimos un bocadillo de vuelta que fue curiosísimo y graciosísimo, porque me dice el chico: oye, tú sueles venir mucho por aquí, ¿no? Y le digo, es la primera vez que vengo, pero el tío me sonaba de algo y le digo, y me hizo un precio increíble, por supuesto, eso es lo mejor de todo.
Plaza, a mí me hicieron un precio más barato, comí un arroz en el Toralín, magnífico.
Así
es, que como el equipo comió muy pronto y a las 11:30, pues
regalaban
no
paella.
No me voy a comer a las 11:30, ¿no?
Cierto, ¿qué tal?
Entonces,
todo
llegué, aparqué el autobús.
Ahora salió muy bien todo.
Y fui hacia el bar a coger algo y de repente
por cierto,
me dice
Félix,
uno, tienes arroz, tienes una paella muy buena, ¿eh?
Sí, feliz año.
Igualmente.
No te lo des el año que pasado, feliz año.
Pues ya estamos en el 25.
Oh. Sí. Ya sabes, sin rima, pero estamos en el año 25,
no,
exactamente.
Rima.
Y con ganas de volver a la Iruña, mira, ya está aquí Manuel Vilella,
que
ha venido rápido
jamón
y veloz, de la redacción.
Llega ella con ese... ¿Tienes el pelo cortado por los laterales? ¿Estás cortado?
Sí, siempre.
¿Ah?
La parte de atrás y las patillas siempre.
¿Eso se lleva ahora
eso? No, se llaman baby hairs, que son pelitos pequeños que no crecen nunca, entonces como lo llevo siempre recogido, como nunca me va a llegar para poder atármelos, pues me los quito y así evito que me quede ahí feo.
Félix, tú que eres experto en baby hairs,
traduce.
Se pasa eso del baby hairs.
Pelitos que nunca crecen mucho.
Por eso es experto, coño.
Joder, no sé ni de lo que me estáis hablando. Es que
pero llevo muchos años, siempre lo he hecho así.
Que no crecen mucho.
No me había fijado.
Ah, no le crecen mucho, Brahe.
A nadie.
Las patillas nunca te da para recogerlas.
No llega.
Yo, sabes, que me iba a haber hecho trasplante de pelo, pero me dijeron que no tenía pelo ni siquiera suficiente para cogerme y empezar a implantarme. O sea, que lo tuve que dejar. Me tenía que coger el pelo de otro sitio.
O sea, llegaste
ya
tarde.
Me dio cosa. Muy rizado.
Sí.
Voy a saludar a Tuto, director deportivo de la cultura de Durango.
A Tuto, mírale.
Sí, pero voy a decir Tuto, porque si digo cómo se llama de verdad no lo va a conocer nadie, porque todo el mundo del fútbol le conoce como Tuto. Tuto, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Opa, Arratsaldeon.
Anda que no ha llovido, ¿eh? Hace años que venías a otra tertulia que estaba ahí en otra radio, ¿eh?
Sí.
Eras goleador máximo.
Pero los años pasan y al final son 20 años igual, y ahora antes jugador y ahora pues en la dirección deportiva, contento.
Y encima de esa Italia,
es curioso,
fuera.
Es curioso que Tuto es hijo de un gran amigo de Luis G. Garay, que fue presidente de la Federación Vasca de Remo, un crack, que recuerdo más buenos con Luis G. Es íntimo de don Asier Goiria, que también es íntimo
cierto,
mío.
Cierto.
Uno de los mejores, si no el mejor director deportivo del mundo para mí.
Sí, señor. Ahora he mirado el móvil y te recuerdo de parte de mi aite también te iba aquí y con Goiria pues hablando todos los días y visita obligada a Murcia ahí. Los buenos amigos siempre bien.
Bueno, y antes de que empiece a comer, porque el pobre ha venido ahora, que viene de entrenar prácticamente, me dijo mi hijo: Aita, tú llámale solo Marc.
Marc, sí, porque
llámale solo Marc, porque no te vas a enterar de cómo se apellida. Por si acaso me ha mandado Pablo el nombre completo aquí. Castelsagué.
Eso es. Buenas tardes, Rachel León. Muchas gracias por la invitación. Y nada, sí, lo has dicho muy bien, Castelsagué.
Oye, yo, por cierto, a Marc, que lo tengo aquí al ladito y que, bueno, tengo ahora bastante relación con ellos y con Viadero y demás, hace mucho deporte, Marc.
Sí.
Mucho deporte, porque, vamos, te gastas unas piernas de cuidado.
Bueno, la verdad que desde hace años ya que me gusta correr, he sido futbolista hasta segundo año de amateur, pero ya luego me dediqué 100% a entrenar y, quieras o no, metes horas viendo fútbol en el campo. Evidentemente nosotros entrenamos a los jugadores, pero nosotros no entrenamos. Y sí que va muy bien por salud mental, principalmente, hacer deporte, moverse. Y sí, es uno de mis hobbies principales. Y también con mi pareja, con mi familia, somos muy deportistas, la verdad.
Qué bueno. Bueno, pues le dejamos que coma un poquito tranquilo ahora. Hablamos de tercera división, luego hablaremos de la segunda ref. Un poquito, no le han salido las cosas esta semana al Arenas, una pena en casa. La pérdida de los dos puntos que hacen que se acerquen los de abajo. Esperemos que sea cosa de poquito tiempo, pues esta racha de empates. Pero bueno, el caso es que hablaremos luego contra el Utebo, sí.
Joder, el Utebo iba al tercero, al cuarto, ¿no?
Bueno, pero es en casa el líder. En casa el líder tiene que ganar habitualmente, ¿no?
Pues
digo
eso,
yo.
Pues eso digan a los del Toralín, entonces.
Bueno, no tiene nada que ver. Una cosa es primera red y otra segunda red. Y iban destacados arriba. Quiero decirte que... Ahora entiendo que quieras defender a tu amigo Ibai, pero bueno, sin más. Vamos con la tercera división. ¿Resultados, Plaza?
Sí, de la jornada 17, que es la jugada este pasado fin de semana, la Cultura de Durango, está aquí Tuto. Como invitado, perdía en casa del Pasaya 3-2. Luego nos dice cómo perdieron, porque fue de una manera bastante cruel, o que no gusta mucho a los directores deportivos, jugadores o entrenadores. Además, San Ignacio 2, Deusto 0, Arechavaleta 0, Portugalete 2, San Viator 0, Padura 1, Leyoa 3, Eibar C 0, Santurchi 2, Lagunonac 3, Derio 2, Alavés C 0, Baskonia 2, Turín 2 y Beasain 4, Urduliz 1. Una clasificación que lidera Leyoa con 39 puntos, tiene cerquita al Portu, que es segundo con 37, un poquito más alejado el Baskonia con 31, 30 el Deusto y 29 el Eibar C. Equipos que están en puesto de promoción. Ya por debajo, Beasain con 27, que escala poco a poco posiciones. También 27 San Ignacio, 26 para Arechavaleta, 25 para Lagunonac y Derio, 23 Pasaya, 21 Turín, 13º está la Cultu con 16 puntos, los mismos que el Padura. 15 para el Urduliz y ya en puesto de descenso, Alavés C con 14, Santurchi con 9 y San Viator con 7 puntos.
Bueno, pues esos son los resultados y esta es la clasificación. Vamos a analizar un poquito cómo fue la historia, pero con Tuto, evidentemente, hablar de la Cultura de Durango un poquito más. Me sorprende muchísimo cómo está yendo para abajo el Arechavaleta, que es verdad que fue una sorpresa al principio, que hacen un trabajo sensacional, que me consta que están a tope todos los días ahí, pero que claro, que la tercera es larga en momentos determinados con equipos muy potentes, que los hay, el Beasain ya va para arriba, como no podía ser de otra manera, y el Arechavaleta era un invitado ahí de lujo, pero yo creo que lo bueno que tiene el Arechavaleta es que los puntos ya los tiene ahí.
El Arechavaleta, vamos a decir que, bueno, pues tiene las dos vertientes, los recién ascendidos, la ilusión de los recién ascendidos, que le puede estar pasando factura también en este caso al, vamos a decir, al San Viator, que yo creo que ya ese punch que tienes cuando subes de categoría, que quieres mantener toda, que quieres mantener esa plantilla por darles el premio, pues al final ahí realmente a ellos no les va a llegar.
Le han metido 36 goles tú.
El Arechavaleta, el problema que tiene es un poquito el problema que tiene el Deusto, plantilla muy corta. Son equipos que, bueno, Arechavaleta no deja de estar donde está, tienes que estar cogiendo jugadores uno de aquí, otro del otro lado, y a nada que tengas dos o tres lesionados, marca mucho, que puede ser lo que en este momento le está pasando a la Arechavaleta, porque al final tenemos un Aita que su hijo juega en el Deusto y el otro juega en la Arechavaleta y nos comenta que es cosita esa. Y sobre todo, cosita, lo que he dicho.
Cosita es la palabra de moda, ¿eh?
Cosita,
quedan cositas, como dice Herrera. Quedan cositas.
Y luego es cierto.
Es la palabra de moda.
¿Cómo
cosita?
Le manda recos a Herrera.
Herrera ahora mismo ya está casi en Argentina. Está con un tutorial de hablar argentino.
Mira quién está ahí.
Está mi presidente preferido, aquí está.
Mi presidente preferido, mi director deportivo preferido. ¿Yo soy tu comentarista preferido o eres Arteche?
No, eres el segundo.
¿O es Arteche?
Tú estás entre mis mil comentaristas preferidos.
Me hace gracia cómo se ríe Tuto cuando me mira.
Pero Tuto, ahora, para que no se ría tanto, Tuto, tampoco es una pregunta para hacerle daño, pero, joder, ¿qué pasó con el Pasaya? Ibas ganando 1-2 en un minuto. Os meten dos goles.
Así es. La tónica un poquito de todo el año, ¿no? Un partido que empezamos 1-0 perdiendo. Tenemos una lesión que parece ser que va a ser grave, otra más, la sexta de la temporada ya, de larga duración. Conseguimos darle la vuelta con el 1-2 y en el minuto, un partido totalmente controlado. Del 72 al 84 no nos tiran. Nos tiran una vez, nos llegan, nos meten y en las siete jugadas sacamos de centro y nos metemos gol. Perdemos nosotros el partido. Y al final eso nos está lastrando, nos está mermando y al final la clasificación si está ahí por algo es. Al final llevamos una vuelta entera, nos hemos adelantado muchas veces y no sabemos gestionar los partidos y nos está costando.
Se puede decir, Tuto, que ese dicho, ¿no? A perro flaco todos son pulgas en este caso.
Correcto, cuando al final la experiencia me dice a mí que cuando estás abajo cualquier medio tiro te hacen gol, te hacen daño y cuando tú llegas y no haces y es lo que tiene estar abajo. Pero bueno, no hay que lamentarse, siempre sale el sol y tenemos que pensar ya en el Beasain, un rival duro. Ahora mismo que para mí con el Leyoa en el que mejor está de forma está, pero bueno, al final esto hay que jugar todos los partidos y hay que que ir con convicción, con fe e intentar sacar los tres puntos.
Como hay cambio de vuelta, jugáis fuera otra vez, repetís fuera otra vez, ¿no?
Repetimos fuera, vamos a ver a Sainz, sí.
Ya. Bueno, si al final quieras que no olvides a Sainz en ese sentido.
Curioso porque meter, metéis.
Sí, la verdad es que hemos hecho gol en todos los partidos menos en uno, pero claro, hemos encajado en todos menos en uno, entonces al final nos está lastrando mucho y nos hemos adelantado en muchísimos partidos y nos hemos dejado dar la vuelta en muchísimos. Ya hemos probado bloque bajo, hemos probado apretar alto y la verdad es que el estado mental para mí en el futbolista es todo y ahora mismo pues nos tiemblan las piernas un poquito, ¿no?
¿Se ha notado el cambio de entrenador, ese efecto que buscabais o todavía tenéis que seguir apuntando cosas?
A ver, yo tengo claro que Nando es un pedazo de entrenador y que lo va a sacar adelante. Lo único es que, joder, es que la verdad es que no es por poner excusas, pero está pasando de todo. Hemos tenido tres cruzados, una tibia y un peroné. Hemos tenido una salida de hombro con operación. Uno cogió el COVID en mayo y todavía a día de hoy no puede jugar porque le ha producido una miocarditis. Y estamos de seis lesionados de larga duración. Y a expensas del que le ha pasado este en Pasaya, que se hace una resonancia ahora, pero apunta a ligamento cruzado también.
¿Cómo gestionas en un equipo de tercera ref el tema del mercado de invierno?
Pues de momento hemos conseguido hacer dos incorporaciones. Hemos traído a Julen Martín, un defensa que estaba en el Urduliz, que estaba en Estados Unidos, y hemos firmado, cedido a Iker Bilbao, central del Guernica, y nuestra idea es traer otro más a poder ser. Ahí andamos todo el rato con el teléfono y esperemos, todavía el mercado está abierto hasta el 31, y incorporar algo más, pues porque tenemos una plantilla muy corta con todas estas lesiones y necesitamos, estamos a falta de efectivos.
¿Qué el tema? ¿El tema de vuestro filial, qué tal? ¿Eh? ¿El tema de vuestro filial, qué tal?
¿A quién te refieres de nuestro filial?
El equipo que cogéis jugadores del equipo filial.
Ah,
equipo.
Sí,
claro, tenéis al final, vosotros tenéis como club y como Durango tenéis una estructura bastante fuerte.
Sí, de hecho hay un chaval, Unas Goyoaga, que tiene 16 años, que ha metido dos goles y dos asistencias, siendo juvenil de primer año y está en la órbita de los grandes clubes como el Atleti, el Real, Alavés, Eibar, y la verdad es que con 16 años nos está dando mucho.
Y Tuto, ¿qué le ha pasado a la Cultu para que sea una liga, una competición esta temporada tan irregular?
A ver, es que esto es simplificarlo, es difícil. A ver, pues empezamos con Igor Gordóvil, un pedazo de entrenador también, y por temas personales pues no podía transmitir al equipo lo que necesitaba y necesitaba un parón y nos pilló todo de sorpresa. Luego aparte las seis lesiones de larga duración, ha venido Nando, tuvo un inicio súper súper jodido hablando mal, porque empezamos con el Porto, con el Eibar, con todos los de arriba. A pesar de eso logramos ganar a la chavaleta cuando estaba en playoff y no hemos sacado casi ningún partido con 10. Es que la verdad es que este año está siendo un máster y si seguimos en el mismo del fútbol, yo creo que los siguientes años va a ser coser y cantar, porque todo lo que me ha pasado este año, nos ha pasado este año, no lo he visto en el mundo del fútbol en 18 años de jugador, vamos.
¿Cómo afronta un director deportivo una situación como la que tiene ahora la Cultural de Durango, en el sentido de haces una plantilla con un entrenador y viene un entrenador totalmente diferente que evidentemente te pedirá también cositas?
Correcto, pues al final es importante intentar satisfacer las necesidades del nuevo entrenador. Nos ha pedido que necesitábamos gente atrás, le hemos traído dos centrales y ahora necesitamos, nos ha pedido en otro puesto específico, que tiene razón y el equipo lo necesita, y ahí andamos pues con el teléfono para adelante y para atrás, representantes para adelante y para atrás, y intentar incorporar lo que quiere, lo que pide.
Eso, ahí está lo que dices tú, con el teléfono todo el día y mirando por un lado y por otro. Por cierto, una noticia que creo que es de alcance y que hay que decir. La policía detiene a Quique Salas por forzar tarjetas amarillas para apuestas ilegales. Quique Salas, el central del Sevilla, un chaval de la cantera que lleva 3 minutos y medio en la primera división.
Y 3 amarillas.
Fíjate qué marronazo este asunto. Pero bueno, lo viene en el diario Marca. Ahora mismo, a mí me sorprenden estas cosas muchísimo, pero como están al orden del día, pues habrá que la presunción de inocencia, por supuesto, para Quique Salas, pero mismo ha sido detenido y están investigando este asunto. La jornada ha venido marcada por la victoria del Portugalete, obviamente, que está en la lucha con el Leioa, la victoria del Leioa, que es muy importante. Tú me decías, Tuto, que tú crees ahora mismo que es el equipo más en forma, el Leioa.
Sin duda. Al final yo, al ser de Algorta, voy bastante a ver al Leioa y la verdad es que domina todos los registros, tanto cuando con cuando tiene que tener balón, cuando se va, cuando tiene, está por delante el marcador. Me parece que está muy muy trabajado, me parece que tiene un señor equipo y junto al Beasain ahora mismo me parece los dos equipos que más en forma están en el campeonato.
Pues
con
que
el
le
respeto
llevaran...
por supuesto del Porto, que me parece que tiene un señor equipo, vamos, el mejor de la categoría en cuanto a equipo.
Si le llevas difícil, porque le llevas, si te mete un gol, se echa atrás y no le importa pegar los gorrazos para que vaya Yelchu, las pelee. Que lo de Yelchu este año en el Leioa, no sé cómo explicarlo, de verle en el Portugalete, que prácticamente jugaba casi pues porque había llegado y era un refuerzo, ahora de repente lo de este chaval es, se pega, con perdón, como suele decir, con su madre, con su padre y con sus tíos. Y lo verdad que lo está...
Que eso es una de las cosas que yo siempre pienso, que hay jugadores que en determinados equipos rinden y van a otro sitio y de repente parecen que es la mitad del futbolista que era. Pero es así. Luego hablaré con Marc, pero está un futbolista cedido del River al Leioa, del Río, y lo está haciendo muy bien, me cuenta. Lo está haciendo muy bien el chaval.
Sí, muy bien.
Y es un chaval.
Lo que hemos hablado un poquito de Yelchu, al final el año pasado, lo que es sentirte importante en un equipo, no. Al final el año pasado jugaba de vez en cuando, este año se ve que es súper importante y para mí posiblemente será de lo mejor de la categoría y para progresar y para ir a segunda red.
Y luego también me sorprende mucho en el Leioa la forma que tienen incluso defender. Muchas veces, como comentan entre los centrales, contra Castrillo, nos metemos más atrás, nos hacemos más... Es increíble, o sea, como...
Félix, ¿cuándo te has sacado el carnet? Que no me había enterado yo. ¿Te has sacado el carnet?
Yo he dicho lo que he visto y tú te lo dirás. No,
va bien, sí.
Te lo dirá.
Bien,
a ver,
bien,
escucha.
Es que esto lo ha oído, olvídate tú, esto lo ha oído. Ahora que estaba al lado, se lo ha oído.
Escucha, ¿sabes lo que ocurre? Que él, como no va a la grada detrás de los banquillos, no lo oye.
¿Yo dónde voy?
Si estás... No, digo en Leioa. En Leioa. Tú ves en Leioa y tú ves esa comunicación que tiene Castrillo, sobre todo con su línea defensiva. Sí. O sea, eso es sorprendente.
Y aparte que ha convencido a jugadores supuestamente talentosos que puedan hacerse rigor defensivo e involucrarse defensivamente, que eso es lo difícil del entrenador y Castillo al final lo ha conseguido.
Marc, y curiosamente...
Perdona, Imanol, que hablábamos, justo acababa de dejar de comer un poquito. Marc, hablábamos ahora de Del Río, de tercera división. ¿Ha visto algún partido de tercera división esta temporada?
No.
O de una categoría similar, segunda, por ejemplo,
nosotros...
para ver el nivel de aquí, porque en Cataluña hay un nivel muy, muy fuerte.
Sí, no, nosotros lo que hacemos es seguir lo que nos queda más cerca, que es conocer muchísimo la primera federación, la segunda federación y luego la segunda división también vamos siguiendo. Principalmente tiempo da por lo que da. Nosotros tenemos que conocer muy bien para preparar bien los partidos a quien nos afrontamos, pero principalmente seguimos la primera federación, pero sí que es verdad que hemos visto partidos de segunda federación. A tercera federación, en mi caso, no hemos visto ningún partido. Sí que es verdad que tenemos la dirección deportiva, que ahí también trabaja,
sí,
y estoy
Matías.
Convencido que ahí también le van echando ojo. Y como muy bien comentabais, ahí tenemos a Sir del Río, es un jugador cedido por nuestro club, que realizó la pretemporada con nosotros, con unas cualidades de mediocampo, mediocampista, distribuidor, nada mal, pero desde el club se consideró pues que la cesión era lo mejor para él. Y estamos muy contentos pues que le vaya bien y que el equipo realmente esté compitiendo como lo está compitiendo en tercera.
No, lo está aprovechando perfectamente. Empieza con victoria nuestro amigo Toño Vadillo.
Exactamente, gana el Padula y pues enhorabuena para Toño por lo que conlleva ese triunfo, porque nos cae muy bien Toño, evidentemente.
Empate del Baskonia Dordor con el Turin, me cuenta mi tío Víctor, que lo estuvo viendo a su hijo, obviamente, el entrenador del Baskonia, que increíble, 1-0 y en un minuto metió dos goles.
Como a vosotros, Tuto.
Igual. Bueno, el Baskonia tuvo tiempo para darle la vuelta y para nosotros hubiera venido mejor que hubiera ganado el Baskonia, para que no saque un punto de diferencia del Turin, para que no se parta la clasificación, como lamentablemente se ha partido un poco, pero bueno, que queda una vuelta entera todavía.
Tuto, pues por eso te preguntaba, una vuelta entera, ¿cómo está el equipo anímicamente? Pues porque tú has dicho, tanta lesión, ¿cómo está afectando al equipo anímicamente para afrontar estos partidos tan importantes? Porque hay mucha igualdad, hemos visto antes en la clasificación, y cada partido es un mundo.
La verdad es que yo creo que la tarea pendiente es esa, al final de reponerlos anímicamente, porque es que los mazazos que hemos tenido durante la temporada han sido tremendos. O sea, en Padura ganan 12-1, te llegan una vez, minuto 93, te pitan un penalti, te meten gol. Santurchi te llega una vez, te empatan. O sea, es la tónica de todo el año. Urduli 0-2 ganando y te meten 88-89. El otro día igual, o sea, al final mazazo tras mazazo. Quieres sacar la patita, como quien dicen, y te pegan un esto de la misma y te tira para abajo. Así que la tarea pendiente es darle vuelta a los jugadores anímicamente, que crean que pueden sacar esto perfectamente, que es así, y al final de año es queremos hablar de otra cosa.
Lo que dices, tantos goles en tan pocos minutos, es de hacer solo mirar.
La casualidad no es, ¿eh? O sea, si pasa una vez lo puedes ver, pero al final está pasando mucho, nos está lastrando mucho y para tirar para arriba al final goles estamos haciendo. Lo que tenemos que hacer es cerrar la portería. ¿Cómo? No sé, eso ya es tarea del entrenador y seguro que lo conseguimos.
¿Notas que es atractivo Durango para que los jugadores de tercera vayan?
Sí, está en un sitio, digamos, estratégico, pero al final nosotros también nos fijamos mucho en el mercado guipuzcoano, porque al final Donosti está a 40 minutos y quien dice Algorta está a 35, entonces podemos abarcar mucho, incluso Gasteiz a 40, entonces podemos abarcar mucho, intentamos sacar coches de sitios y mirar todas esas zonas y hacer un equipo lo más competitivo posible.
Y cuando haces un equipo, sobre todo para una cultural de Durango, que hace poquito ha estado en categorías superiores, y de repente os veis tan abajo, ¿cómo reacciona la plantilla? ¿Cómo reacciona todo lo que tiene que ver con el vestuario?
Pues al final las expectativas eran otras. Al final supuestamente se hizo una plantilla para estar entre los cinco primeros y te ves cuando estás abajo y al final cuesta salir así. Mi experiencia me dice como jugador que cuando, a pesar de tener buenos equipos, como cuando estaba en el Llodio, que tenían jugadores en segunda división, estando en tercera división, pues al final, como ha dicho antes, cualquier error te penaliza y es jodido salir de ahí, O sea, te llegan tres veces, te hacen dos goles, llegas tú cinco y haces uno. Y al final eso es jodido, sacarlo.
¿Y hacia dónde va encaminada, me imagino que habrás hecho tú, tu propia autocrítica,
sí, pues bueno,
esa reflexión?
Al final, al final no es tirar balones fuera, ¿no? Pero yo estoy seguro que si las lesiones de larga duración no nos hubiera pasado, estaríamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Pero son cosas que son incontrolables, claro. Porque si me dices que al final son lesiones de isquiotibial, lesiones musculares, pues dices, ostras, igual algo estamos haciendo mal, pero al final son tres cruzados, una tibia, un peroné roto, un hombro salido, una miocarditis, y yo creo que son cosas incontrolables y es lo que más faena da, ¿no? Que
oye,
no lo puedes controlar.
El Beasain, antes hablaba de que para ti es un equipo potente, muy potente, es verdad que arranque uno fatal. Pero ya están ahí, ya están tocando la puerta del playoff.
Ya están ahí. Para mí el partido clave de ellos fue el partido que tuvieron contra segunda división. De hecho, se rumoreaba que si no ganaban el míster iba ahí fuera. La verdad es que hicieron un auténtico partidazo. Lograron tener dos partidos ellos ganados y ahora el equipo es otro. Ya una vez que juegas con confianza ya es otro y demuestran la calidad que tienen. Y a priori cuando empezó la temporada yo tenía claro que iban a estar entre los tres primeros que iban a pelear por el campeonato. Y van a entrar en playoff, me apostaría lo que sea, que seguro que van a entrar.
Que van a entrar.
Sí, es cierto. La verdad que sorprende tanto las rachas malas del principio como esta racha, no tanto la racha del Beasain, sino que todos los equipos que van por encima del Beasain están perdiendo cantidad de puntos. Y eso sí es lo que más me llega a sorprender, ¿no? Vamos a decir, pues siempre lo he dicho yo, que el Deusto, por el tema también un poquito de lesiones, sanciones, estaba era de los que yo veía que podía descabalgarse y que no iba a llegar, pero Baskonia no tampoco acaba de arrancar y es verdad, le tenemos ahí ahí cerquita, pero sobre todo es que yo creo que más que acierto del Beasain en este caso es que los de arriba no han conseguido romper, sacar esos puntos para romper realmente la clasificación, que yo pensaba que se iba a romper este año muy pronto por arriba y sobre todo por abajo.
Es que parece un tópico, pero al final ganar un partido cuesta un mundo. Ya seas primero, vayas a San Viator, que al final te cuesta un mundo. Ganas 0-1 y gracias. O sea, al final hay que pelear todos los partidos y luego al final está claro que una liga regular y los que quedan arriba es por algo y los que quedan abajo es por algo. Eso está claro.
Voy con WhatsApp. La UDA, la Unión Deportiva de Chavaleta, se va a librar. El Portu, un gran equipo. Hace 14 años el Portu vino con Javi González. Sí, señor, el que era lateral izquierdo, entre otros del Salamanca. Javi González, Echevarría sería.
Javi González, Echevarría.
El lateral. Con Javi Zorroza, sí, con Javi Zorroza, del Atleti. Este domingo ha venido con capa. Mención especial a los adenos del Porto en la tribuna que no dejaron de animar a su equipo. 913 personas de entrada. Tuto, gran director deportivo, Tapertxona Itxela. Opa, Tuto, ziur gora zoaztela. Dice Monje, dale recuerdos y ánimo a Tuto de parte de Ollero Laeta.
¡Ostras!
Exfutbolista del River.
Capitán del River, sí, señor.
Exfutbolista del River.
Chomín Arrote y capitán del River, un crack.
Otro fenómeno. Otro que dice, dile al señor Félix que él solo ha sido del River. Esto dice por el comienzo del programa.
¿Que él solo?
Cuando has hablado de lo que eras del River y tal.
Sí.
Que él solo ha sido del River cuando estaba su amigo de entrenador. A ver si Conoca y Echevarrieta sufría lo mismo que el año pasado.
Dile ese que dice esas cosas, yo creo que se está equivocando bastante. Yo en el
de Félix.
Sí, se está equivocando mucho. Yo creo que yo sepa, llevo en el Sestao 17 años. y yo creo que se ha dejado algunos entrenadores por detrás. O sea que a partir de ahí, si algo o no sea, soy sospechoso, es de sido, no ser del River.
O sea que ha sido de los de antes más Aitor.
Mucho antes.
Y luego después.
Iba a decir, ¿eh? Y de igual también. Yo soy. ¿Qué pasa? Que la gente lo que no sabe es que yo a Viadero le conozco de hace 10 años.
Qué grande.
Yo estaba a punto de subir con Viadero y yo, digo, yo he estado a punto de subir con Viadero a segunda división.
Con el Albacete, qué partido aquel.
Y luego fuimos a Tarragona.
Sí, señor, don Josu. Ese año, yo te juro, estaba. Siempre lo cuento. Yo vivía fuera, vamos, más lejos que donde vivo ahora, y estaba vistiéndome para ir a celebrar. Y va el Albacete y nos la lía, tú.
No, sobre todo fue el partido de aquí. Con 3-1, faltando 10 minutos, tiene Diamanca el 1-4, que lo más fácil es. No sé cómo pudo fallar ese remate de cabeza. Y luego, de seguido, tuvimos los dos penaltis que nos pitaron en casa en contra. Y luego.
Lo expulsaron a uno también ahí,
¿no? Sí, el que hizo penalti le expulsaron al lateral derecho, Carresines. A Resines, y luego fuimos a Albacete, nos pusimos 0-2.
Yo cuando este año.
Y hay 2-2.
Yo cuando esta temporada de repente viene Viadero, joder, me hizo una ilusión, le pegué un abrazo más que me cae súper bien. En ese momento yo era presidente de Kaiku y les montamos en la trainera de Kaiku. Y en ese momento ganamos la concha. Eran los años que ya no. Porque eso es 2012 o por ahí. Sería, calculo yo, ¿no?
Pues no estoy seguro, ahora está pensando que yo he estado en la concha contigo, sí, ¿verdad?
También ganándola.
Sí, ganándola.
Tú has ganado la concha también, Feli.
No, yo he estado en el barco de invitados.
Hablamos de traineras.
Sí.
Hablamos de traineras, que es una. Allí hay yauch.
Sí, correcto, pero lo que se vive aquí es increíble. Yo en Cataluña o en las partes donde estaba trabajando. Esto no se ha visto, nunca lo había visto. Y la verdad que veo que está muy arreglado al país, a la zona y da gusto, la verdad.
Lo de la concha hace 14 años.
La concha.
Porque Daniela tiene 14 años, mi hija tiene 14 años y mi exmujer iba embarazada en el barco y estuvo devolviendo en el barco.
Pero ganamos, no, esa fue 9.
Se fue,
la
sí.
Primera que ganamos fue 9, la de que se montó un barco especial y tal, igual con el diputado
se
general.
Vino, sí.
Fue en el 2009. Esa es la primera concha que ganamos. Luego ganamos en el 12.
Fíjate.
Yo siempre digo que he ganado 2 conchas, pero he perdido más. Y entonces tengo un recuerdo de aquello.
Félix solo gana, Félix no pierde.
Bueno, escucha,
solo
se acuerda yo siempre digo que he perdido más playoff que he ganado.
Claro.
Vale. Yo he perdido muchos más playoff que he ganado.
Es así.
Y ese que comenta y me dice que si soy del River, pues está claro que soy del River. No sé, voy a decir que seguramente que no tanto como él, pero que soy del River.
¿Mandas en el River?
¿Eh?
¿Mandas en el River?
Nunca tiene poder en el River. Nunca mando en el River. Otra cosa es que hable en la mesa.
Por eso
y otra
cosa
es que opine.
En el River.
Pero.
Voy a saludarle a Marc de parte de mi hijo, porque entre otras cosas son las 3:27.
Está en clase.
Está en clase. Entonces, céntrate en lo que tiene que centrarte, socio, que estaría muy bien para todos nosotros y para todos tus compañeros. Segunda red, rápidamente, antes de irnos con la primera, que ha sido apasionante la jornada, por supuesto.
Pues vamos a recordar los marcadores de la segunda red: Alfaro 2, Guernica 1, S de Logroñés 1, Calahorra 0, Barbastro 2, Tudelano 2, Real Sociedad C 3, Izarra 1, Alavés B 0. Teruel 1, Anguiano 1, Eibar B 3, Zaragoza B 0, UD Logroñés 4, Arenas 0, Utebo 0 y Suiza 1, Egea 6. En la clasificación, el Arenas sigue siendo líder, 40 puntos, se le acerca a Eibar D, que se coloca con 37, 34 UD Logroñés, 32 Utebo y 31 SD Logroñés, puestos de promoción. Por debajo, Egea con 28, Alfaro 27, 24 para Tudelano y para Teruel, 22 Calahorra, 21 Zaragoza B, 20 Alavés B, que es duodécimo, en puesto de playout está Languiano con 20 y en puesto de descenso, Real Sociedad C con 19, Barbastro con 18, Guernica con 18, Izarra con 17 sí. Y Suiza con 11.
Preocupante la situación del Guernica, evidentemente, porque los resultados no salen, porque además se ha metido ahí abajo, la racha es mala, son 3 derrotas y un empate en los últimos 4 partidos, esto es complicado y como buen amigo de Ibai, Félix, y seguidor del Arenas, entiendo que ahora mismo esto es simplemente pasajero, pero se le puede hacer larga la segunda vuelta, sobre todo por los que están detrás.
Hombre, si estamos
hay grandes equipos detrás.
Si estamos hablando.
Después de la primera vuelta, bien, excelente que han hecho.
Si estamos hablando para jugar playoff, yo creo que no se le va a hacer larga. Para aguantar ese primer puesto, yo creo que es una cosa que es muy bonito pensar, luchar y pelearlo, pero yo creo que sí. No es que se vaya a hacer largo, es que es la normalidad de las cosas. Y en estos momentos, que por ejemplo en este caso, sin ir más lejos, la U de Logroñés ya se ha olvidado un poquito de la Copa, el partido del Atleti y todo eso, cosa que en Logroño, tanto Carlos Las Heras estaba deseando que el equipo dejara de jugar Copa, yo creo que va a partir de ahora, y me supongo que se reforzarán ahora también en invierno, yo creo que
mi candidato
sigue siendo, en este caso, la U de Logroñés. En este caso también tenemos al otro equipo de Logroño, que yo creo que es más difícil, porque al final se ha surtido de más jugadores, vamos a decir, de la tercera división del grupo vasco, pues como se ha llevado a Urchi y a Gaubeka del Deusto, está Montero del Baskonia, yo creo que le va a costar más.
A mí eso que acaba de decir no me dice nada más. Y te explico por qué. Mira el Baracaldo. Mira los jugadores del Baracaldo.
Sí, pero es la diferencia que hay.
Que han jugado en primera ref.
Sí, pero la diferencia. Sí, escucha. La diferencia
dos
es,
del Baracaldo habían jugado en primera ref.
Escucha, en este caso la estructura del Baracaldo con respecto a la de la S de Logroñés es distinta. ¿Por qué? Porque ya llevan 3 años trabajando con el mismo cuerpo técnico, con el mismo entrenador, con el mismo líder y con los mismos, prácticamente los mismos jugadores.
Pero
todo lo que han hecho ha sido, y luego vamos a ser claros.
Pero no es habitual que rindan a ese nivel.
Pero luego han tenido el valor añadido de un jugador que todos sabemos, que le hemos hablado
sí,
muchas veces, Marwan, que es diferencial. Entonces, a partir de ahí. Un jugador no te marca mucho, pero sobre todo la estructura que tiene y cómo lleva en este caso toda su dirección deportiva al Baracaldo es lo que está marcando la diferencia.
Marc, el River, después de Amorebieta, yo creo que fue el punto de inflexión. Ahí ese partido se pierde. Creo que todos habláis, todos os juntáis, y desde ese momento la verdad es que el equipo ofrece otras sensaciones. Es verdad que había muchas bajas en Amorebieta, me acuerdo el banquillo cómo era, pero bueno, Marc, ahora mismo la tendencia es buena.
Sí, en los últimos partidos, de hecho, el mes de diciembre y este inicio de 2025 de enero, de momento está siendo bueno. No es que hubiera ningún cambio quizá en cuanto a manera de trabajar, sino que quizá los jugadores sí que ese día, con ese resultado, todos al final nos dimos cuenta que no teníamos el nivel seguramente para estar en esa situación y el grupo se unió. Y hay dos tipos de equipos, ¿no? En esas situaciones hay grupos humanos que lo que hacen es mirar para afuera y echarse la culpa del lado. Yo creo que el equipo fue inteligente, cada jugador se miró a uno mismo e intentó a partir de ese día también pues dar lo mejor de cada uno, no solo en los partidos, sino en cada entrenamiento, porque al final es la base de todo en el día a día, y al fin de semana pues competir como se tiene que competir. Y sí, el diciembre fue bueno, llevamos una buena racha. El enero también empezamos muy bien en el Toralín, pero como dijo Ángel muy bien, estamos en una situación igualmente comprometida. Sí que es verdad que ya hemos cerrado la primera vuelta y afrontamos la segunda vuelta con mucha ilusión y seguro que vamos a dar guerra.
Es curioso porque he estado repasando las clasificaciones de los dos grupos.
Sí.
Están muy parecidas en el sentido de que el tercer clasificado del primer grupo, el tercer clasificado del segundo grupo, están prácticamente a la misma distancia del descenso.
Sí.
Que es alucinante, o sea, los puntos del descenso hoy en día están a 8 puntos del tercero.
Sí.
Eso es inaudito, cosa que no pasaba la temporada pasada, ¿eh? La temporada pasada había muchas más diferencias.
Ya. Bueno, los partidos al final son pequeños detalles que a veces te pueden condicionar. Nosotros, por experiencia, como sabéis, muchos de los que estáis aquí, pues venís a ver los partidos del River, y a veces pequeños detalles pues han hecho que no suman los puntos. La clasificación está igualada, hay tiempo para todo, queda muchísimo hasta medianos finales de mayo, y en esos pequeños detalles tenemos que intentar ajustar los mecanismos para competir lo mejor posible y para sacar los mejores resultados. Ahora mismo estamos centrados en el partido de este viernes con el Real Unión, y en eso estamos.
Fíjate que el otro día en el Toralín, es verdad que la Ponfe quiere llevar el peso del partido, lo lleva hasta un cierto minuto, a partir de ahí, y con 1-0 el River empieza a tener mucho más el control del choque, le mete a la Ponfe atrás. Un grandísimo equipo la Ponferradina, tampoco crea tantas ocasiones, porque es verdad que tú ves el partido y estás un poquito ahí diciendo, bueno, están llegando, sí, pero no llegan tan claramente. Tienen dos claras en el segundo tiempo, que son un balón cruzado a la espalda del bueno, el segundo palo, un balón cruzado, un paradón que hace con la mano Yago, y una, bueno, tres, y otra con el cuerpo, básicamente. Pero es que el River tiene un palo en el primer tiempo y tiene un remate de Miranda abajo. Luego está el gol de la Ponfe y luego están los dos goles del River.
Sí, justo, seguramente en la primera parte nosotros intentamos analizar todo. Analizamos evidentemente los rivales, pero una vez se ha acabado el partido, pues intentamos también analizar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y también lo hablamos con los jugadores. Entonces, has dicho que sí, nos marcaron, pero justo nada, la acción previa a eso fue un palo de Sergi, de un tiro exterior cruzado, que realmente hubiese cambiado quizás el partido. Pero igualmente, lo que seguramente caracteriza nuestro River es que se intenta siempre agarrar a todos los partidos. No hay, hasta el día de hoy, ningún partido que el equipo haya mostrado una sensación de no quererse agarrar, una actitud pasiva. No. Este equipo es luchador hasta el último minuto, es valiente y recalco, hasta el último minuto. Y más viendo lo que pasó este fin de semana, que en los últimos 5 minutos pues el equipo se mostró vertical, intentó pues llegar a intentar pues dar la vuelta al marcador y así lo logró. Evidentemente no siempre pasa, pero el equipo mostró realmente una actitud de valentía para llevarse los 3 puntos y así fue.
¿Y hacia dónde mira el River? Porque es el equipo más en forma junto con el Baracaldo del último mes, 10 de 12.
Sí, no, es lo que hemos dicho hace un momento. El mes de diciembre fue muy bueno, hemos empezado enero también muy bien, pero tenemos que ser prudentes. Si os fijáis bien en la clasificación, estamos con 23 puntos. A nivel de goles, pues seguramente estamos el séptimo equipo menos goleado. Pero tenemos que ser muy prudentes. Como ha dicho Monje hace un momento, hay poca distancia de puntos entre los equipos que están media tabla alta con nosotros, y es muy pronto. Lo que nosotros podemos hacer, y es una cosa que siempre intentamos recordar desde el cuerpo técnico, es mirar de controlar lo controlable, lo que está en nuestras manos, y en dar lo mejor de nosotros en el día a día y en los partidos.
Sí que es verdad, porque lleváis 3 victorias y un empate en los últimos 4 partidos, la sí. Mejor racha, como decía Imanol, junto con el Baracaldo, pero lo que cuesta salir del fondo, porque con 23 puntos, como tú decías, está Barcelona B, que es duodécimo, Tarazona 13º, Sestaur 14º, Lugo 15º y Osasuna Promesas 16º. Y estos están ya en puesto de descenso.
Pero teóricamente, como se suele decir, de nuestra liga solo el Tarazona.
Sí, pero bueno, quiero decirte que al final...
Aunque todos juguemos en la misma categoría, teóricamente de nuestra liga solo el este. Yo creo que es cierto que al volver cenando se habló, porque al final estás con el subidón de la victoria, y un momento que se hizo un comentario ahí en la mesa y tal, pero enseguida Viadero es la persona que pone a la gente, con una simple mirada te dice... Bueno, está bien, hemos sacado la cabeza, vamos ahí, pero al final el Sestao de momento lo que tiene que hacer es salvarse, que es lo primordial, lo que se hizo el año pasado, que fue un exitazo, lo que se está manteniendo este año, que sigue siendo ese exitazo, porque sí es verdad que nos repetimos mucho, pero es que esta categoría tiene unos equipos que... ¡buah! Que para
es
verlos.
Complicado, mal,
bueno,
¿no?
Y a ver, el Sestao en realidad ha hecho lo más difícil del mundo, que es ser mucho mejor fuera de casa que en casa. Esto es algo que sorprende, que somos de ese estado y hemos visto toda la vida al River en las Llanas, llama la atención, pero es que curiosamente es que hay una diferencia bestial, aparte de que el campo nuestro, Marc, pues no está bien, las cosas como son.
Esto es una evidencia. Tiempo atrás intentamos no decir nada, ¿no? Pero los que venís al campo en las Llanas veis el estado en el que está. A partir de aquí nosotros esto no lo podemos controlar, pero sí que nos podemos centrar en nosotros mismos. Cabe recordar que todas las plantillas, todos los proyectos que se empiezan, se necesita de jugadores. En este caso el River, esta temporada, la 24-25, de la temporada anterior ha mantenido 3 jugadores, y eso requiere también de los jugadores nuevos que vienen de una pequeña adaptación. Es verdad que a nivel clasificatorio, como locales, no estamos en la zona media, sino que los números marcan, dicen lo que dicen, ¿no? pero fuera de casa hemos sacado buenos números. Eso yo creo y creemos que dice un poco de la calidad humana y futbolística de los jugadores que tenemos, y que por poco que mejoremos en casa, pues seguramente vamos a disfrutar mucho de esta segunda vuelta y podremos competirla al máximo. Queda muchísimo, repito, pero estamos en la buena línea y vamos a intentar alargarla lo máximo posible.
Marc, no sé, pregunto, ¿el gol sigue siendo la asignatura pendiente del Sestao River?
En enero no.
Bueno, yo en general, lo que es la temporada.
En enero no.
Bueno, los números son los que son, eso es una evidencia. Pero nosotros intentamos que esto poco a poco vaya cambiando. ¿Cómo se hace? Bueno, nosotros ya, como os he dicho antes, estamos trabajando en el día a día para mejorarlo. Tenemos jugadores que, si miramos de forma individual, pues hay jugadores como los que tenemos y todos sabemos que llegan buenos números, y quizá ahí la diferencia, la aportación de esos jugadores de segunda línea, esos jugadores que nos pueden ayudar un poco más, que no han estado acertados, pero que sí que lo están intentando. Y esa línea tan fina que está entre el palo dentro, palo fuera, pues estamos mirando de que cambie y que sea palo dentro. Y seguramente pues eso, ¿no?, con esa suma de detalles que hablábamos, pues nos va a ayudar a intentar tirar hacia arriba en la clasificación.
El fútbol es un mundo de topicazos, ¿eh? Porque al final, lo que está diciendo Marc, al final se puede, seguramente, o lo que ha dicho tú anteriormente, al final depende cómo lleves la onda esta vez, te vale el mismo discurso siempre para los que están abajo o para los que están arriba. Yo lo que sí está claro es que si este equipo ya sí consigue igualar los números de fuera de casa y mejora los de casa, estaríamos ante Viadero versión 2, como hace una temporada. Yo creo que es difícil volver a sacar los números que se han sacado fuera de casa. Desde luego que los partidos o los puntos que se han escapado en casa este año, esta segunda vuelta, yo creo que se van a dar mejores resultados. Pero lo que has dicho, Marc, es una línea muy fina entre que entre, que no entre o que deje entrar. Lo que sí es claro es que si el Sestao se pone por delante, con el tipo de jugadores sobre todo que ahora tiene en la medular, es difícil que el partido se te vaya. Yo veo difícil que te remonten. El problema hasta ahora del Sestao era ponerse por delante o conseguir eso.
Cabe recalcar un poco que la segunda división de ese momento eran 4 grupos, ¿no? Ahora mismo es una categoría diferente. No digo ni mejor ni peor.
El mejor te lo digo yo. Es mucho más cercana a la segunda.
Son 40 equipos. Oh. Antes eran el doble, ¿no?
Claro.
Prácticamente. Entonces la dificultad es mayor. Lo que sí os puedo asegurar aquí en esta mesa y a quien nos oiga es que estamos trabajando el día a día al máximo, estamos dando lo mejor de nosotros, los jugadores también, porque a veces esto no es una ciencia exacta, son personas antes que futbolistas. Y tú, Félix, como chofer, ¿no? Es una cosa pública, no es que yo esté diciendo nada. Pues llegamos que a la 1, a las 2 de la madrugada en Las Llanas, y al día siguiente pues ya estábamos desplegados viendo fútbol, la dirección deportiva, Ángel Viadero, Marcos Isabel, estamos todos viendo fútbol, desplegados por el País Vasco, porque es la única manera y no hay más secreto que trabajar, y evidentemente pues tener un poquito de suerte, que eso también ayuda.
¿Hasta cuándo os condicionan los datos más que las percepciones personales que podáis tener cuando vais a ver fútbol?
¿Los datos en qué sentido?
¿Cuánto de panenquita soy, más o menos, quiere decir eso?
Podría decirse.
Es que nosotros denominamos al panenquita el que está todo el rato con los datos,
sí,
el pinter del secreto. Y a la percepción del fútbol, a la sensación de lo que ves en un campo.
A ver, nosotros vemos muchísimo fútbol, prácticamente el 80% en vídeo, pues porque nos podemos desplazar, porque jugando el sábado, el domingo. Entonces, el día que podemos desplazarnos, hay, por suerte, partidos muy cercanos a Sestao, en Baracaldo, la zona de Lezama, en Irún, son relativamente cercanos. Y todo lo que es ver el fútbol en directo gana muchísimo. En cuanto a los datos, bueno, los datos es un muy buen indicador, porque no engañan, los datos son datos, pero se tienen que interpretar. A partir de aquí, lo que intentamos es darle sentido a esos datos y para utilizarlos de la mejor manera.
Hombre, yo te voy a decir una cosa, a Marc le conozco menos, a Viadero conozco mucho. Ángel es un tipo de fútbol de los de toda la vida.
Papel y boli.
No, y de ver con sus ojitos, o viene a través de la televisión o viene en el campo, y percibir eso. Hay algunos que ahora cogen, es como lo de Moneyball, que yo digo siempre, la película de Moneyball, que van a los datos, lo del béisbol. Hombre, pues los datos están muy bien para algunas cosas, pero para atrás no. A mí me llama la atención.
Seguramente los datos, Ángel es una persona muy inteligente y actualizada. Y seguramente hace 10 años o 15 años atrás los datos no tenían tanta relevancia, pero él es una persona actualizada y está pendiente a través de nosotros, a través de
claro,
Dirección Deportiva,
¿no?
Y él mismo también de lo que hay. Y a partir de aquí, pues sacamos nuestras propias conclusiones para utilizarlos.
Ahora, ¿tú eres también de datos, tú o no?
Yo una mezcla de los dos, porque yo creo que al final los datos al final no mienten, ¿no? Y si, como ha dicho bien Marc, al final los datos hay que analizar y saber el porqué. Y una vez que sabes el porqué, intentar atajar ese problema. Pero yo también soy partidario que el fútbol en directo se perciben muchas cosas que dentro del televisor o en el vídeo no puedes ver, y me parece muy importante ver el fútbol en directo. Pero yo también soy bastante de datos, porque cuando pasa algo recurrentemente, por algo es.
En la mezcla está la perfección. A mí me parece que es lo ideal, mezclar los dos ámbitos. Para el viernes es un partido tremendo, porque es un rival directo. Aunque a principio de temporada podíamos pensar todos que el Real Unión no iba a estar ahí, el Real Unión está ahí.
Sí, sí, sí. Es un equipo que, si os fijáis bien en la clasificación, durante el primer tercio de la primera vuelta ha estado en posiciones de playoff. Y lo que es segundo tercio y tercer tercio está cogiendo una mala dinámica. Pero también dicen, ¿no?, que cuando hay malas dinámicas, el mejor momento o la dinámica, el mejor momento es pronto para cambiarla. Y no nos podemos fiar de este equipo, un equipo con un potencial enorme, con jugadores de calidad. Y tenemos que hacer un fortín en las Llanas y mirar, creo que sería la tercera victoria consecutiva. Que ya que en el inicio de temporada pues no pudimos por A o por B, pues vamos a intentar hacernos fuertes en casa.
Bueno, vamos a hablar de los otros equipos. Evidentemente hay un partido, yo creo que estrella este fin de semana, que es la victoria al Baracaldo, que le pasó por encima al Bilbao Athletic, las cosas como son. Menos los primeros 20 minutos, el resto del partido fue tremendo. Y bueno, ya algunos ya empiezan a decir que si los jugadores del Bilbao Athletic, algunos, hace 15 jornadas eran todos Pelé, y ahora de repente empiezan a ser algunos malos. Para nada. Siguen siendo buenos futbolistas, son chavales. Tú has estado en la base del Español, ¿no?
Sí, sí, sí.
Los chavales a veces pagan el jugar contra hombres, en este caso, en otros equipos, independientemente de que para mí han hecho fichajes en Lezama que no son entendibles. Para nada. Tengo la lista aquí de los jugadores que se han firmado en los últimos años para el Bilbao Athletic. No los del primer equipo, que esos también la tengo, pero la estuve elaborando el pasado domingo. Y chapó para el Baracaldo, me pareció un partido impresionante del equipo de la Sota, mal llamado por parte de la televisión de la OTA, que estuvo a punto de... le iba a llamar por teléfono para pedirle una tarjeta de aparcamiento gratis.
Bueno, pero ¿sí de la OTA?
Todo el rato.
Y el eterno Imanol debate de cómo se dice, cómo se pronuncia Gere Navarrena.
Bueno, Gere, miren Gere.
Gere.
Pero el Imanol de la OTA, todo el partido. Imanol de la OTA, Imanol de la OTA. Le llama a Joseba Núñez y le dice, oye, Joseba, que no sabía yo que este era el jefe. Vamos a pedir aparcamiento gratis.
Pobre Imanol.
Pasote, o sea, y lo de ir, por supuesto, la Maruán. Pero ya no... A ver, los que no le hemos visto mucho a Maruán no nos sorprende. En Sestao fue el número uno también.
Sí, sí, es un jugador diferencial de la categoría, y que personalmente me sorprende muchísimo que esté en esta categoría, porque tiene potencial para más.
Es así, que yo creo que ahí no hay
duda. ¿Algo
pues,
decir?
Pues si te digo que no jugaba en segunda red, ¿qué te parece?
No me parece nada extraño. Y te diré por qué. Todos los que estamos en esta mesa llevamos tiempo en este deporte, y los futbolistas a veces evolucionan, y hay jugadores que apuntan maneras, internacionales también, y que ahora mismo algunos no están ni en segunda federación ni en tercera federación, y algunos ya se han retirado. Entonces el fútbol, como hemos dicho antes, no es una ciencia exacta, y hoy en día la verdad no me sorprende. Lo que sí puedo decir ahora, Félix, es que es un jugador diferencial, y repito, me sorprende que esté en esta categoría, porque es un jugador que se le ve en el día de hoy, está en un momento muy dulce, y que no sé, es en este mercado de invierno qué puede pasar.
Es un jugador como en este caso hace 4 años cuando estaba Iceta en el Arenas, que ya era un jugador súper diferencial.
¿Que vino aquí?
Vino al Bilbao Athletic y fue uno de los que consiguió un buen éxito. Yo creo que fue un buen fichaje en este caso del Atleti.
Amorebieta, ¿no?
Amorebieta
se lo quitan al Amorebieta
y le hacen el cambio por Urain.
Escucha, quitan al Amorebieta a este jugador para intentar salvar categoría y el Bilbao Athletic desciende y el Amorebieta sube.
Se queda en
segunda
red.
Déjame a mí, deja a los mayores que hablen de esto.
A ver, es que está deseando.
Voy con la lista. La lista de fichajes de el mítico Pallares, cuando intentó salvar al equipo, fueron Asier Pérez, un central que se trajo del Tudelano, Kiká Lavari, del Porto,
que está en el Racing B, creo que está en el Racing B.
Estos tres fueron sacados de sus lugares de nacimiento, llevados al Bilbao Athletic para bajar. Claro, cuando ya Pallares la armó gordísima. A partir de ahí, Aguilar, Azcune, Elías, Joaneco, Oyono, Yelbat, Sola, Gif, De Luis, Irurita, Lete y Zaguirre. De flipar.
Me está costando asimilar tanto nombre que tengo que estar pensando quiénes son.
De flipar. Esta es la lista. Para que el jugador más importante del equipo, una vez más, sea Aguere y Canales, que son de toda la vida del club, y Rego en el centro del campo
y Varela, que está teniendo
y
más protagonismo este año.
Oyono titular y deja
a Asier Hierro
en el banquillo y Ibai sale también después. O sea, dice, a Iñigo Labarrieta empieza a parecer que ya no es tan bueno como parecía, cuando es un muy buen futbolista. Varela idem, los centrales desquiciados, los laterales ni te cuento. O sea, porque el otro día lo de Joaneco es de Aurelio Aboleal. Y la banda izquierda, bueno, es que es una cosa.
Lo del otro día fue divertido analizar el rendimiento de una banda izquierda y de la otra banda izquierda, que es ex Bilbao Athletic.
Vamos, es que yo, Oyer López le saca del par y Beñá de Jesús, ni te cuento. Es que parecían Cafú, Roberto Carlos o Marcelo. Vamos, es una cosa increíble. Y ahí los otros viéndolas venir. No, es que de verdad, Ángel, es una coña marinera. Esto sí, es de no creer. Pero bueno, pues ahí es lo que hay.
El Bilbao Athletic
está siendo como la gente, que la gente dice que ahora el Bilbao Athletic, a ver qué le pasa.
No, mira, Félix. Bueno. Félix.
Es que yo tenía muy claro desde el primer minuto que aquí se hacen las cosas ahora de una manera muy extraña. O sea, el fichaje de Elías. A ver, tú lo has visto a Elías en el Porto.
Yo le he visto a Elías en el Zamudio.
O sea, es un jugador para el Atlético.
Pero esto en esta mesa lo he dicho desde el primer día. Y me decías con estas palabras.
Irurita.
Y con estas palabras me habéis dicho.
A ver, que luego
que
igual Santos, saber, pero...
que en la iglesia hay muchos curas y todos saben mucho.
Yo soy monje.
Pero es que la diferencia es que yo, a Elías en particular, en el Zamudio le he visto.
Yo, y de verdad, algunos se echan las manos a la cabeza. A ver, ¿qué otra? Que una cosa es lo que digo siempre, que también son chavales, Marc, en la formación. Es difícil para un chaval enfrentarse a equipos hechos y derechos, pero el Baracaldo también tiene mucho chaval. Que el Baracaldo no es un equipo veterano.
No,
algunos.
Pero a diferencia del River, que hemos dicho, pues que de la temporada pasada solo ha mantenido a 3 jugadores, el Baracaldo es un equipo más o menos consolidado. Evidentemente, con eso no le quitamos la dificultad de lo que está haciendo, porque está haciendo una temporada extraordinaria, muy por encima seguramente de las expectativas. Y nada, los jugadores jóvenes, sí, es difícil que se adapten a jugar con mayores, pero al final es la ley del futbolista y de la vida, ¿no? Tarde o temprano tienen que llegar en estos momentos y afrontarlos.
Pues si en ese estadio hay un ejemplo muy claro y se llama Barandalla.
Miguel.
Es un ejemplo muy claro. Pero ojo, muy claro, porque al principio, y yo soy el primero, incluso lo habla con Miguel. Yo el otro día lo hablé con él. Digo, estos partidos últimos, la verdad que está dando un paso súper adelante.
Se habrá quedado mucho más tranquilo si se lo has dicho tú, Félix. Bueno, ahora mismo final, su carrera va para
arriba. Te quiero decir que al final es de esos chavales que lo he dicho yo. Últimamente
pero eres un atrevido, te lo digo de verdad.
En la situación de que mete. De que a Barandalla le da la sensación de que.
O el propio Palacín.
Mete la cabeza.
Tuto, ahora mismo Barandalla como un cohete. La ha dicho Félix, que va bien.
Yo bastante tengo con la segunda división, ¿no? Que la primera vez no llego.
Oye, una cosa, Félix.
No, voy a hablar de Barandalla. Son cosas totalmente distintas. completamente distintas. El chaval ha dado la sensación que le dice, mete la cabeza en el ventilador y la mete, porque se ha visto con el puesto ahora y lo está luchando.
Un chaval muy majo, además.
Bueno, pero ¿qué tendrá que ver una
Quiero decir una cosa, que digo, porque dentro de dos semanas, por ejemplo, el Sestao va a Lezama, uh-huh, y el Bilbao Athletic puede ganar a cualquier equipo, porque tiene calidad para ello.
Le empezó ganando la Andorra.
¿Cómo? Es que para mí tiene un equipo de mucha calidad. Lo que pasa es que en momentos determinados, pues es complicado para ellos. Lo que proponga o quiera proponer el entrenador, lo que se les pida desde la casa, porque muchas veces dicen, no, formación o resultado, ¿qué hacemos? A ver, ¿dónde está el equilibrio entre la formación y el resultado? Hay gente que dice, joder, ganando se aprende la hostia. Y otro que dicen, bueno, ya, pero igual es mejor jugando bien.
Bueno, es que los jugadores que han salido al primer equipo o a profesional, segunda división cedidos, desde segunda ref, son más que los futbolistas del Bilbao Athletic que han promocionado el fútbol profesional en primera ref. Ahí está Iceta, ahí está el propio Rincón, que salen desde la segunda ref. Pero ayer, José, creo que fue ayer, o esta mañana lo comenté contigo, que la sensación del Bilbao Athletic es que ha sido el partido en el que más superados han estado físicamente.
Ellos están preocupados. Están muy preocupados, normal. Yo también estaría. Pero bueno, al final siempre tienes el comodín de que son futbolistas que los quieren preparar para poder dar un salto a otro equipo. No es para tanto.
Bueno, el tema de formación o resultados. Tema de formación o resultados. Si ves el Alavés ahora mismo, tú hablas con Sevillano y yo creo que la percepción del Alavés te quiero decir que la percepción del Alavés ha cambiado. Ahora yo creo que el Alavés lo que busca son resultados.
Marc.
Principal, cada club tiene sus objetivos con los filiales. Por lo que creo yo, mi humilde opinión, es que hay filiales que conozco un poco más de cerca. Y el objetivo principal de los filiales, por lo que yo sé, en los que yo conozco, es dar jugadores al primer equipo, nutrir al primer equipo. A partir de aquí, si pueden mantener una categoría lo más alta posible, mantenerla. Un club que me toca muy de cerca, que es el Fútbol Club Barcelona. El filial, en principio, su objetivo es nutrir al primer equipo. Y se está viendo en el día a día, en las competiciones ahora, en estas últimas, ¿no? En la Supercopa de España, por ejemplo, pues jugadores jóvenes que debutan. Y el filial, oye, si tiene que estar en descenso y tienen que bajar, pues bajarán.
Es que fíjate, Bernal,
sí,
que era la joyita, se lesiona y sale Casado.
Correcto.
Y mirar Casado.
Correcto. Marc Bernal es un mediocampista con un físico envidiable. Y tuvo la mala suerte de la lesión. Marc Casado, que también es un jugador que conocemos muchísimo de cerca por motivos geográficos, pues es un jugador que seguramente, si no pasa esto, no tiene la oportunidad. Pero eso también pasó con Ansu Fati en su momento, pasó con Lamine Yamal. Son posiciones que, bueno, hay jugadores ahí que si en el primer equipo hay un jugador que está destacando y está haciendo buenos partidos, pues ahí el jugador del filial tiene el tope y no puede pasar de ahí. Entonces, bueno, son edades y categorías difíciles, pero al final están para eso. Creo que tienen que nutrir al primer equipo y estar por encima de los resultados, aunque evidentemente si los resultados acompañan, mejor.
Bueno, y cerramos con la Morevieta, derrota en Tajonar 3-0, ahora que muy contundente, estoy viendo el partido. No estuvo bien en la Morevieta y es justísima la derrota. Este fin de semana tiene un partido con el Tarazona. Es claro. Tarazona, ¿no? Amorevieta Tarazona, creo que es.
Me parece. Sí, yo creo que sí.
Sí, Amorevieta Tarazona. Partido súper importante.
Allí 3-0 fue, ¿no?
No recuerdo el resultado ahí. Pero si olvídate del gol a veras. O sea, el tema es sacar los partidos adelante, intentar ganar y sobre. Porque es que están a 8 puntos de la salvación. Que el Amore está a 8 puntos de la salvación. Con lo que yo creo que ahí habrá debut de algún jugador que han firmado. Eric, creo que se no jugó el otro día, ¿no? Con el Osasuna.
Eric, el año pasado estaba cedido en Alcoyanos y Alcorcón, y el año pasado estaba en el Eibar C, hizo una gran temporada, una superioridad, pero bueno, claro, al final la tercera división no tiene nada que ver con la primera ref y veremos cómo se amolda, pero cualidades todas.
Yo estoy sorprendido, la verdad, con el nivel de la primera ref, sobre todo también físico, de futbolistas que dicen, madre de amor hermoso. En este caso, Marc es importante.
No, mira, hace años atrás, la temporada 2020-2021, ese cambio lo noté. Con la Llagostera logramos la Copa Federación y el ascenso a Primera Federación, y la 21-22 competimos en Primera Federación. Y ahí hubo un cambio bestial, lo que es el físico del jugador se nota mucho más, son jugadores más grandes, más físicos, más finos, y ahí pues se nota muchísimo las categorías y para eso están.
Jugó Eric Pérez el otro día.
Sí, 25 minutitos.
Cuando el Aro se eliminó en Copa, ¿estabas cuando el Aro, pues la Llagostera la eliminó? 0-1.
No, no, seguramente es otra temporada.
Sería otra temporada, Félix. Gracias, Félix, gracias, Marc. Lo quería decir porque él estaba con un Aitor Calle en el aro. Hasta luego, Tuto. Hasta luego, Imanol. Hasta luego, Plaza. Hasta luego, vamos. Pasad buena tarde, agur.